Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser esa habitación que tú estás formando. Queremos estar edificados, Señor, sobre la piedra angular que es Jesucristo. Queremos vivir, Señor, en santidad para ser un santuario para ti. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia. Ayúdanos a crecer como pueblo. Que podamos ir avanzando, Señor, y ir dejando atrás los errores, Señor. Que podamos, Señor, ir moldeando nuestras ideas conforme a la mentalidad de Jesucristo. Que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, conforme a tu palabra, conforme a tus ordenanzas, Señor, conforme a tus mandatos, Señor. Queremos adorarte como tú quieres ser adorado. Queremos servirte como tú quieres que te sirvamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para ser transformados por ti y tu palabra, para ser transformados por el poder de tu Espíritu, Señor. Porque si hay algo en nuestros corazones, si hay un deseo en nuestros corazones, es servirte, amarte y adorarte solo a ti, Señor. Recibe toda honra, gloria y adoración. Y para ti somos, Señor, soberano eterno. Amén. Amén. Entonces, hoy día lo que nos toca ver en la clase número 6. Dice que hemos sido escogidos en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué cosa? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, hay un propósito en la elección. Hay un propósito en el que el Señor nos llamó. El Señor no nos llamó para que cantáramos bonito. Nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, la pregunta es, ¿estamos aquí, los que están aquí, hay alguien que pueda levantar la mano y decir, yo no tengo ninguna mancha, soy santo? Y todos estamos en el mundo, ¿cierto? Y estamos en una sociedad que es pecaminosa. ¿Qué me puede nombrar a lo mejor algo pecaminoso de esta sociedad? Con el orgullo, con la mentira, con la avaricia, con la vanidad, con las coimas, con la corrupción, con los afanes, con la idolatría, el amor al poder, el egoísmo, el amor al dinero, con la ira, la hipocresía. O sea, hay muchas cosas con las que nosotros lidiamos día a día. Nosotros lidiamos, como decía el hermano Mario, con una sociedad que es corrupta, con una sociedad que para ellos es normal subirse sin pagar el Transantiago. Y nosotros lidiamos eso, de que quizás en su trabajo le dicen, oye, pero llévate esto para la casa, y es tonto si no lo hace. ¿Cómo podemos permanecer santo y puro si estamos en un mundo pecaminoso? Por ejemplo, el hermano Samuel, ¿qué pasaría si un día alguien llega a la casa y empieza a ofender a su casa y empieza a ofender a Bárbara? ¿Qué haría usted? ¿Usted lo dejaría o usted intervendría y le decía, fuera, vete de la casa? Ándate, antes le cerraría la puerta, de alguna manera. La segunda opción, ¿ya? Entonces, así como seríamos celosos de defender a nuestras esposas, debemos ser también celosos para defender a la iglesia de que ésta permanezca pura y sin mancha para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vemos algo en la iglesia que esté afectando, que esté entrando a la iglesia, no podemos sencillamente dejarlo. Debemos tener ahí, estar con el carácter correcto y con la disposición correcta para poder frenar todas esas situaciones. Ahora es importante saber que Dios nos llamó siendo pecadores. ¿Cuántos de aquí Dios los llamó porque eran santos? Ninguno. Todos aquí éramos pecadores. Por eso dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos, hermanos. Aquí hasta el que usted vea que es más bueno y tenga más cara de niño bueno o niña buena, todos fuimos llamados siendo pecadores. Pero fuimos llamados para seguir siendo pecadores. Fuimos llamados para santificación. Y aún en este proceso pecamos. ¿Se acuerdan cuando vimos la santificación? Caemos. Pero hay una diferencia entre caer y vivir en el pecado. Caer y practicar el pecado. Caer y deleitarse en el pecado. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes peca y después dice, chuta, ¿por qué hice esto, Señor? Perdóname. En cambio, el que se deleita está ahí, peca, y ojalá que mañana pueda hacerlo de nuevo. Y así éramos antes. buscábamos las oportunidades. El que robaba buscaba la oportunidad y ojalá que el otro día Dios le bendijera con otra oportunidad para robar. O no nos importaba. Éramos como unos puercos revolcándose en el barro y lo disfrutábamos. Pero ahora en Cristo ya no lo disfrutamos. Cambió nuestra naturaleza y nos da asco el barro. Esa fe que nos salvó, esa fe por medio de la cual fuimos salvados, esa fe también nos transforma. O sea, no es tan solamente que yo en algún momento creí y después mi vida siguió siendo un chancho en el barro. No, es que yo creí y esa misma fe me lleva a vivir en justicia, a vivir agradando al Padre, que si caigo, pucha, me levanto y el Señor me ayuda y el Señor me lava y el Señor me perdona. Esa fe no puede ser solamente en el ayer. Ayer creí y ahora vivo mi vida igual que antes de ayer. No, vamos cambiando. Y yo sé que cada uno de ustedes se ha dado cuenta que el Señor ha ido transformando su carácter, ha ido transformando su vida, ha ido transformando sus relaciones. Hay cosas que han cambiado. ¿Ya? Y yo quiero que usted vaya a Mateo 18. Vamos a leer desde el 15. Déjelo ahí abierta su Biblia. El tema que el Señor está discutiendo en este verso, que Jesucristo les está enseñando a sus discípulos, es acerca de la disciplina en la iglesia. Ese es el tema. Jesús le está recordando a los discípulos la responsabilidad que la iglesia tiene de ejercer disciplina a quien rehúsa arrepentirse. Ahora, ¿cómo es esta disciplina? Y ahí es que vamos a analizar Mateo 18:15.
Tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, haz la mano a tu hermano.
Amén, hasta ahí. Primeramente estamos hablando de dos personas que son hermanos. Dice, si tu hermano, estamos hablando entonces dentro de los creyentes. ¿Cómo debemos comportarnos entre creyentes? Dice, si tu hermano peca contra ti. Por ejemplo, si usted escucha que alguien está pelándola, murmuración, que está levantando falso testimonio, si alguien le roba, lo calumnia, murmuración, contra ti, ¿qué hay que hacer? Reprenderle. ¿Es una opción? Está en imperativo, es un mandato. Nuestra obligación, hermano, es que si alguien pega contra nosotros, contra cada uno de nosotros, tenemos que reprenderle, porque lo hacemos por amor, para que esa persona se arrepienta. Repréndelo estando tú y él solo, y si te oyere, ¿qué pasa? Has ganado a tu hermano. Es decir, si esta persona oye la reprensión y la exhortación que yo voy a hacer, va a pasar a arrepentirse y va a poder restablecer su comunión con Dios. Nosotros no queremos, yo no quiero que mi hermano Mario se pierda. Yo no quiero que mi hermana Nicole se pierda. Yo no quiero que ninguno de los que está aquí pierda su comunión con Dios. Por lo cual, si hay algo, hay que arreglarlo. Pero ¿cómo dice la primera parte, lo que decía la hermana Sandra? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Debo ir a publicarlo a todos lados? ¿Debo hablar con otro hermano acerca de ese problema? No, ¿qué debo hacer? ¿Hablarlo con él? ¿De qué manera? Directo y a solas. ¿Qué pasa si usted un día pilla al hermano Wilfredo? Usted lo ve saliendo de un motel con una persona que no es su esposa. ¿Qué es lo que usted debería hacer? Tiene que usted hablar con él a solas. A solas. Y usted le dice, mira, hermano Wilfredo. Hermano, muchas veces empleamos Mateo 7, usted quiere anotarlo, Mateo 7 es un capítulo extenso, pero ocupamos la primera frase de Mateo 7:1 cuando dice, no juzguéis. Y borramos todos los demás capítulos y nos quedamos en eso. No, hermano, no hay que juzgar. Pero en realidad Juan 7:24 dice que debemos juzgar, pero dice la Biblia, con juicio justo. ¿Qué significa con juicio justo? Que es de acuerdo a la palabra. Yo no voy a ir a decirle, hermano Samuel, ¿sabe qué? Usted está pecando, ¿por qué? No, es que cuando usted ora, no lo hace con pasión. No, eso sería de acuerdo a mi propio juicio. Sería un juicio mío, externo, no algo que me está diciendo la Biblia. Jesús, ¿por qué criticaba a los fariseos? Porque los fariseos, según las tradiciones de los hombres, juzgaban. Entonces, cuando nosotros vayamos y digamos, esta persona ha pecado contra mí, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ver si es un pecado, po. A lo mejor no me saludó nomás. Son molestias personales. Ahora es distinto si yo veo que esa persona me está robando. Robó. La Biblia dice, no robarás. ¿Qué debemos hacer? Es decir, si hay un pecado evidente, hermano, evidente, debemos llamar a exhortar a esa persona. Es evidente. Si alguien está en adulterio, es evidente. el adulterio es un pecado. Y entonces si yo pillo a alguien en adulterio, yo tengo que exhortarle, reprenderle. No con la intención de destruirlo o de dañarnos, sino con la intención en amor de que esa persona se arrepienta y vuelva al camino del Señor y pueda tener comunión con Dios. Ahora, ¿qué pasa si esa persona no me hace caso y no se arrepiente? Ahí pasamos al 16. Dice, más si no te oyere, es decir, Wilfredo no escuchó, no escuchó y siguió en la misma. Toma contigo a uno o dos, para que boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es ahí ya cuando yo tomo a los testigos. No es antes. La primera cosa, por ejemplo, si aquí en algún momento llegara alguien y me va a decir, Jean-Paul, ¿sabe que yo tengo que hablar con un hermano que yo lo pillé en pecado? Mi respuesta va a ser, ¿ya habló usted primero con él? Si usted me dice no, yo le digo, vaya y hable. Porque primero tienen que hablar los dos a solas. Esa es la primera fase, los dos a solas. Si esa persona a solas no entiende, ahí pasamos a los testigos. Ahora, hermano, ¿cuál es lo ideal? Que esto no pase del versículo 15. Po. Es decir, que ahí se arregle todo. Ahora, ¿qué pasa si aún con testigo esta persona no se arrepiente? 17. Si no los oyere a ellos, ¿dilo a quién? A la iglesia. Y entonces se debe decir a la iglesia, es decir, ya el hermano Wilfredo no entendió con el hermano Mario, no entendió después con los testigos. Entonces, ¿qué? Se habla con el pastor y el pastor cita a los miembros de la iglesia. Si esa persona, el hermano Wilfredo, ya ahora con la congregación completa, llamándolo a arrepentirse, llamándolo a que se exhorte, ayudándole inclusive, si la persona tiene, no sé, algún problema, no, hermano, nosotros te ayudamos a que salgáis de esto, y aún así no quiere escuchar, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa esto? Sácalo de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en una iglesia light y podemos tener a la persona que está con dos mujeres y como nadie quiere meterse, el hermano Wilfredo tiene ahí dos mujeres, nadie se quiere meter, más encima lo hacemos que predique, más encima No, eso tiene que ser cortado, hermano. Y lo que nosotros buscamos como iglesia es que esa persona se arrepiente, que ordene su vida y se arrepienta. Nuestro principal objetivo, hermano, no es cuidarle los sentimientos a una persona, sino cuidarle el alma. Porque si esa persona, por muy que nosotros le digamos ya quédese aquí, no se preocupe, pero esa persona muere en adulterio, esa persona no va a ir al reino de los cielos.
Ahí ocurre un tema bien especial en ese caso, si la iglesia permitiera esto, porque ya entraríamos en separación, lo estaría bastando, habría confusión dentro de la iglesia porque entra de esto.
Eso es lo que debemos cuidar. Que la iglesia esté sana, porque esto puede llevarnos a murmuración, puede llevarnos a división de la iglesia, puede entrar a que entre herejía a la iglesia, y la idea es que esto quede sana. Acompáñenme a Apocalipsis 2. Está hablando el ángel, el Señor está hablando a la iglesia de Tiatira. Y el 20 le dice, pero tengo esto contra ti. Hablando contra la iglesia. El Señor está hablándole a la iglesia. Ya leo del 19. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Es decir, aquí la iglesia va bien, pero tengo algo contra ti. Imagínense que el Señor nos dijera eso. Tengo algo contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, se profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Esta persona estaba haciendo que los hermanos cayeran en fornicación, en adulterio, en inmoralidad sexual y en idolatría. Pero esto era una persona, hermano, porque mire lo que dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Entonces es importante que una persona no es solo un espíritu, porque un espíritu Dios no le da el tiempo para arrepentirse. Y dice el Señor que Él le ha dado el tiempo de arrepentirse, pero ¿qué pasa? No quiere arrepentirse. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Había que preocuparse de ella. No era solamente una responsabilidad que uno dijera, bueno, el Señor se va a ocupar. No, Dios se va a ocupar. No, ¿qué hace Dios mismo por medio del ángel? ¿A quién apunta? A nosotros. Porque nosotros no hemos arreglado. Esto es un mandato. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele. Primera de Corintios 5. Aquí Pablo hablándole a la iglesia de Corintio. Ya el verso 1 dice: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. O sea, hay una inmoralidad que ni siquiera en el mundo es mirada como correcto. O sea, imagínese el nivel de inmoralidad que estaba pasando. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Es decir, la iglesia, en vez de haberse con esto dolido, se había vuelto arrogante. Para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado. O sea, ¿qué era lo que tenían que hacer esta iglesia con este hombre que había cometido esta inmoralidad? Expulsarlo. Pues yo, a Pablo hablando, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Por el juicio justo, conforme a la Biblia. Hermano, la iglesia no debe juzgar a alguien conforme a nuestras ideas como iglesia, sino a las ideas de Dios, a lo que Dios ha establecido. Es como que nos pongamos en la línea con Dios. Dios dice que la fornicación es mala, Dios dice que es pecado el adulterio y la fornicación, entonces nos alineamos con Dios y esa persona que es adúltera y fornicaria, es adúltera y fornicaria. No hay un más o menos, no hay un arreglín. Dios es un Dios justo, un Dios que condena, un Dios que mata. Esa a veces no nos gusta mucho, pero recuérdense qué pasó con Sodoma y Gomorra, mandó fuego. ¿Qué pasó cuando el mundo se había pervertido? Mandó un diluvio. Con los que toman la cena indignamente. La misma escritura dice que muchos están enfermos y algunos ya duermen. O sea, no debemos tomarnos aquí el pecado como una cosa happy. Ah, no importa, yo estoy en fornicación, yo estoy en adulterio. No pasa nada. No, es grave delante de los ojos de Dios. Y la iglesia también debe tomar esa gravedad. Y la manera de que el hermano o hermana sea salvo no es porque nosotros le peguemos la espalda y le digamos no, no importa, sigue la iglesia. La manera en que el hermano va a ser salvo es si se arrepiente de sus pecados delante del Señor. Porque si no, vamos a tener una iglesia que... ¿Se imagina que no habláramos del pecado? Podríamos tener una iglesia aquí llena de personas. Pero no significa que esas personas son del pueblo de Dios ni que vayan a ser salvas.
Si le damos lugar al pecado, lo vemos como normal, hacemos mentirosos a Cristo y pisoteamos su muerte. Porque dentro de todo, el sacrificio de la cruz es para el perdón del pecado. Por lo tanto, el pecado está mal. Cristo murió para hacernos santos y justos delante de Él. Y si nosotros como iglesia no tomamos ese mandato que tenemos, estamos haciendo la muerte de nuestro Señor en vano. Y lo otro importante, que cuando se ejerce disciplina, nosotros al tiro pensamos que otra persona va a venir a hablarnos, pero también existe la autodisciplina. Si yo sé que estoy haciendo algo mal, no tengo que esperar a que venga Jean Paul, mi papá, cualquier otra persona a decirme, mira, sino que si el Espíritu Santo me está hablando, más vale que yo me arrepienta y cambie de actitud antes de esperar que otra persona y que mi pecado sea evidente. Porque ahí no solamente puedo traer tristeza al corazón de mi hermano, sino que estoy haciendo a Cristo mentiroso.
O sea, hay de aquellos que son causales de que hermanos se desvíen, de que dividan a la iglesia, de que rompan a la iglesia. Entonces, por eso, esto, hermano, no nos damos cuenta cómo el pecado, algo chiquitito, comienza a crecer. ¿Ya? No sea que hayamos cruzado todas las puertas y que ya el Señor nos abandone al pecado y nos deje a la muerte. El verso 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor, ¿qué debe hacer? Entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La finalidad de la disciplina, hermano, es que esa persona llegue al arrepentimiento. Si ya no escuchó al hermano a solas, si ya no escuchó al hermano con testigo, si ya no escuchó a la iglesia, bueno, sáquenlo de la iglesia para que afuera, con Satanás, a ver si de alguna manera esa persona recapacita, pueda arrepentirse. Porque si el hermano vuelve, ¿cuál que usted cree que debe ser lo que debe hacer la iglesia? Pasan 6 meses y el hermano vuelve y dice, ¿sabe qué? Me di cuenta, hice las cosas mal, destruí a mi familia. Ya destruí a mi hermano Wilfredo, por decirlo. Destruí mi matrimonio, destruí mi familia. Yo estoy mal, estoy enfermo. Por favor, quiero volver. Estoy arrepentido delante del Señor. Quiero que el Señor me perdone. ¿Cuál cree que debe ser lo que debe hacer la iglesia en ese instante? Acogerlo, recibirlo. Amén. Y ahí podemos ir de nuevo a Mateo 18, al que lo tenga marcado, y léame el versículo 21 y 22.
Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete.
Si el hermano llega arrepentido, debemos perdonarlo, hermano. Recuerden que la intención no es pegarle con un palo al hermano. La intención no es venganza, no es como, ahora sí, no. La intención es la restauración de la comunión entre Dios y Él. Esa es la intención de la exhortación, esa es la intención de todo esto. Quizás nunca nos ha tocado, hermano, llegar hasta lo extremo de echar a alguien, aunque hay algunos que se han ido. No sería antibíblico. Pero si esa persona se arrepiente y vuelve, debemos recibirlo con los brazos abiertos y perdonarle. Sí, espere, vamos a leer primero Gálatas 6, del 1 al 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, si hay algún hermano, el hermano, pillamos al hermano Hernán en alguna falta, nos damos cuenta, ¿qué debemos hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, debemos considerarnos a nosotros, porque también puede llegar el día en que estemos en el lugar del hermano al que estamos exhortando. También nos va a llegar un día exhortación. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, debemos tratarnos con amor, sí. Pero el amor, hermano, no anula la disciplina. Es más, la disciplina cumple el amor. El Señor con amor nos disciplina. ¿Cuánto más nosotros a los hermanos? ¿Cuánto más nosotros a aquellos que pecan contra nosotros?
En Hebreos 3, del 2 al 13, dice lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí es importante cuando dice por el engaño del pecado, porque pasa que nosotros sí tenemos al Espíritu Santo y pecamos una vez y el Espíritu Santo nos trae a la memoria nuestro pecado. Pero también es normal que nosotros como seres humanos acallemos a ese Espíritu Santo. Quizás la primera vez que yo le voy a ser infiel a mi esposo, me siento mal, lloro, me siento indigna delante del Señor y no. Pero ya la segunda vez me siento un poco menos mal. A la tercera vez y ya a la quinta o sexta vez ya pesco la Biblia y digo, no, pero es que Él no está sometido bajo Cristo, entonces yo no me tengo que someter a Él y yo puedo, no me da amor y puedo buscar amor en otra persona. Inclusive puedo yo enseñarle, seguir haciendo discipulado junto a ustedes en pecado y ustedes no van a saber, porque el pecado engaña al corazón. Y finalmente yo no voy a saber que estoy en pecado, y si sé, no me va a importar. Por eso es importante que nosotros nos conozcamos unos a otros, y que si ustedes llegasen a ver eso en un hermano, le diga antes de que sea demasiado tarde.
Primeramente nosotros, si cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta, y ahora quizá usted mientras estamos hablando aquí, usted dice, chuta, esto, ¿ya? Señor, perdóname y ayúdame a cambiar esto. No que un hermano tenga que darse cuenta. Ahora, si un hermano se dio cuenta, usted, el hermano, vaya y hable con el hermano. En amor, hermano, cambia esto. Para que el hermano se arrepienta. Oremos, pidámosle perdón al Señor. Y luego, si eso no pasa, hay que seguir adelante. ¿Cuáles son los beneficios de la disciplina? Ganamos el favor de Dios. Estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios ha mandado. Ese es un beneficio de la disciplina. Estamos en obediencia y además el pecado de la iglesia comienza a cambiar. Y los hermanos que estaban en pecado, que sus vidas estaban desordenadas a lo mejor, comienza a ser restaurado y esa persona comienza a tener una relación más íntima con el Señor, se restablece la comunión, salimos ganando como iglesia. Nos reconciliamos con nuestro hermano para gozar de la plena comunión con Dios. Porque acuérdese que también puede ser un problema que yo tenga con el hermano Samuel. Y nos reconciliamos. Y entonces de esa manera podemos gozar la plena comunión con Dios. Otro, restauración de nuestros hermanos con la iglesia. Eso hace la disciplina también. Que nuestros hermanos, que a lo mejor inclusive algunos se hayan ido de la iglesia, pueden ser restaurados para que vuelvan a la iglesia y podamos crecer en santidad para Cristo y en comunión. y crecimiento espiritual. La disciplina es un medio para el crecimiento espiritual, porque la santificación ocurre por medio de la disciplina, tanto la disciplina del Señor como la exhortación de nuestro hermano. Quizá hay pecados que no nos damos cuenta. Puede que el hermano Pepito no se diera cuenta de algo que estaba pasando, pero otro hermano sí se dio cuenta. Dice, oiga, hermano, cambia esto. Oh, sabe que no me había dado cuenta. Sí, Señor, perdóname. Y crece espiritualmente. Ganamos la pureza de la iglesia y mantenemos el testimonio, porque también esto es importante. La iglesia debe ser un testimonio vivo del evangelio a los incrédulos. ¿Ya se acuerdan ustedes que muchos decían hoy, pero cómo se aman estos hermanos? O sea, la gente veía y decía, hay algo distinto en esto. La disciplina nos ayuda a eso. Disuadimos a otros hermanos a no pecar, porque se ve el temor de Dios. Se disuade, porque dicen, no, hay disciplina aquí. Previene las malas doctrinas y herejías en las iglesias. ¿Por qué esto? Imagínense yo, predicador, ya tengo problemas financieros y estoy robando de la ofrenda a la iglesia. Entonces yo no voy a querer hablar acerca de no robar, porque mi conciencia me va a acusar, entonces yo no voy a querer hablar. Y quizás me voy a ir por el ladito y voy a empezar a enseñar cosas que no están correctas. Voy a decir, bueno, hermano, ¿sabes que no es tan malo robar? Poder en el púlpito, de la palabra a la práctica, es lo que decía. Hay autoridad. Cuando hay disciplina, hay autoridad. Porque no solamente estamos diciendo que el pecado está mal, sino que además estamos corrigiendo el pecado. ¿Por qué hay iglesias que no hacen disciplina? Como decía, individualismo. Hermano, no somos llamados a solamente preocuparnos de nosotros y Dios. No, estamos en una iglesia. El Señor formó un rebaño, formó un cuerpo. Nos necesitamos lo uno al otro. Si hay un hermano que está mal, en pecado, yo me tengo que preocupar. Fuimos llamados para eso. La iglesia no está al beneficio nuestro, sino nosotros estamos llamados a servir a los demás. Temor a la confrontación. Yo creo que esto es lo más que nos puede costar. Que tenemos miedo a lo que nos vaya a decir el otro. No, uno tiene que ir con amor, con el respaldo del Señor, el respaldo de la palabra. Y quizás sí en algún momento va a haber una confrontación. Porque puede pasar. Temor a causar división. Esta es una visión muy errada, hermano. La división no se causa por la disciplina. La división se causa porque no hay disciplina. Si hay disciplina y el hermano se enoja y dice, ah, no, yo no quiero esto, ¿por qué usted me está llamando a que deje a mi segunda mujer? O a que me case. No, yo me voy de esta iglesia. ¿Está la puerta abierta? Puede irse de la iglesia. ¿Usted no se quiere arrepentir? Está la puerta abierta. Pero como dice la palabra, ¿estaré mejor con los hombres o con Dios? Con Dios. ¿Ya? No tengo que buscar el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Tengo dos alternativas. O le hago caso a los sentimientos del hermano y para que el hermano no tenga ningún problema, o le hago caso a la palabra. Entonces, es ahí. Hermano, la división no es causada porque hagamos disciplina. La división se causa porque no hay disciplina.
La disciplina duele en el momento, pero la Biblia dice que duele, pero después hay progreso para el espíritu.
Debemos aceptarlo, hermano. Y yo le insto a cada uno de nosotros que tengamos la madurez de recibir eso y la madurez también de entregarlo. Y si consideramos que no es correcto lo que nos está diciendo, conversarlo. No, hermano, yo creo que no, esto es correcto. El otro tema es ignorancia. Muchas veces en la iglesia no se habla de estos temas, entonces no se conocen. El otro, temor a los excesos. Esto pasa que en otras iglesias se han visto excesos, que se toma disciplina excesivamente y se cae en un legalismo. Cada una de las veces que en la Biblia se habla de la disciplina y se ejerce una disciplina a tal nivel que se expulsa, es por pecados muy visibles. ¿Ya? Obviamente que todos tenemos problemas de carácter y si empezáramos a hacer reuniones porque es que usted no tuvo tanta paciencia en esto. Es que, no. Y debemos comprender, hermano, que todos nosotros estamos mal en algún momento y que todos tenemos cosas que debemos ir creciendo. No hay nadie aquí que haya alcanzado aún la perfección. Y si estamos, de hecho, en los caminos del Señor es porque queremos que el Señor nos transforme. Y nos va a transformar por medio de otros hermanos, por medio de su palabra, por medio de oraciones, por medio de la disciplina. Entonces no tampoco desestimemos la disciplina del Señor, que a veces puede venir a través de la iglesia o a veces directamente de Él. ¿Cuáles son los beneficios que se pierden cuando no hay disciplina? La bendición de Dios. La disciplina es bendición. Aunque en el mundo actual eso parezca loco, la disciplina es bendición. Así como disciplinar a mi hijo va a generar que mi hijo crezca saludable, Así también la iglesia, disciplinar a la iglesia, hace que la iglesia crezca saludable para el Señor. Perdemos también a los miembros caídos, porque si no hay disciplina y no lo restauramos, estas personas finalmente van a ir al mundo y se van a ir al infierno. Recuerden que nuestra preocupación es por las almas de los hermanos. A los miembros fieles. ¿Por qué? Porque se van en búsqueda de una iglesia donde sí se viva el Evangelio. Si ahí estamos hablando de santidad y en la iglesia no hay santidad y se ven miles de cosas, el hermano que realmente está buscando la santidad va a decir, mejor busco otra iglesia donde sí se practique lo que se hable. Entonces se pueden perder a los miembros fieles. Y el testimonio en el mundo y la autoridad. Perdemos la autoridad para predicar. Imagínense, tenemos aquí a gente que está que nunca se le ha llamado la atención porque está vendiendo drogas. Sabemos que vende drogas y no se le llama la atención. ¿Cómo vamos a ir a predicar afuera y decir al Señor que los que están vendiendo drogas están mal? Si aún los que están adentro lo hacen. La Biblia en 1 Corintios 6, casi al terminar el capítulo 6, dice que ¿cómo pretendemos juzgar a los de afuera si primero nos juzgamos a los de adentro? Muchas veces somos sumamente buenos para apuntar afuera y decir, no, no puede ser el aborto, el matrimonio homosexual, la corrupción, y apuntamos para afuera y no somos capaces de mirarnos acá adentro. Debemos juzgar a los de adentro, porque a los de afuera ya están juzgados. ¿Recuerdan Juan 3:17? Dice que no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Ya está condenado. Si el mundo sigue como sigue, se va a enfrentar a Dios y en el juicio de Dios, ese mundo, condenación. Por eso debemos preocuparnos de los que están adentro y de hacer que la gente que está afuera se arrepiente y entre. Pero y entre y que cuando estén adentro no sean igual que cuando eran afuera, sino que cambien por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, por el poder de la comunión entre Cristo y su iglesia.
Vamos a construir. Un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación.